En Canal Extremadura Radio comienza Alborada con Agustín Segovia.
Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Continuando con María Eloisa Caro Durán, hoy les vamos a ofrecer un nuevo relato que hemos extraído de otro libro muy interesante de esta escritora extremeña titulado Pequeñas historias de grandes civilizaciones. Recordemos que María Eloisa Caro Durán es natural de Valverde de Llerena y licenciada en arqueología. Roma, un banquete con sorpresa.
Al igual que en la actualidad, las comidas en la antigua Roma variaban según las clases sociales y las circunstancias. La gente humilde comía a diario legumbres, hortalizas, huevos y en momentos especiales introducía en su dieta la carne o el pescado. Estos últimos alimentos, en cambio, eran más habituales en las clases nobles, que además en sus fiestas añadían mariscos y otros productos exóticos de importación. Algunas de sus recetas no difieren en absoluto de las actuales.
Sin duda conoceréis la leyenda del esclavo Servius. Es una de esas historias que los padres cuentan a sus hijos. Pero lo cierto es que no se trata de una leyenda. Yo mismo fui testigo de cuanto ocurrió. Una soleada mañana, allá por los idus de marzo del año primero de nuestro emperador, acompañé a mi señor hasta la ciudad, hasta la inmensa e incomparable casa de Malonius, el más influyente de los patricios romanos. Quería invitarlo personalmente a la cena que daría en honor a Marcellus, un senador romano, pariente de la familia, que aprovechando su visita a la provincia apoyaría la candidatura de Domitius en las elecciones locales.
Mientras ellos trataban el tema, yo le aguardaba en la zona del servicio. Estaba deseando abrazar a mi gran amigo Servius. Nos conocíamos desde siempre, desde que siendo aún muy niños acompañábamos a nuestros dueños a las termas. Servius era valiente, yo diría que incluso temerario, y siempre lideraba travesuras que en alguna ocasión casi nos cuesta un disgusto. A veces volvía locos a los encargados de los vestuarios cambiando las ropas de las taquillas o incluso escondiendo las toallas a los bañistas ilustres. Mientras él se partía de risa observando el sainete, yo me comía las uñas escondido tras la columna más gruesa.
Pero aquel día la aventura que tramaba Servius no auguraba nada bueno. ¿Qué pretendes hacer, insensato? Le dije al descubrir sus intenciones de abandonar la casa. Algo que tendríamos que haber hecho hace mucho antes. Estoy cansado de que su látigo se desbarate a pedazos en nuestras espaldas, de que no pase un día sin que alguno reciba su ira en forma de agua hirviendo. Se acabó. Todo eso debe cambiar. Si lo denuncias, nadie te prestará la más mínima atención. Si huyes, serás un esclavo fugitivo. Bien sabes que el castigo y la muerte, y si lo matas a él, tú también morirás. Pero Servius no atendía razones. Se quitó del cuello su placa identificativa de esclavo y se marchó.
Mientras conducía el carro de regreso a la villa, no podía dejar de pensar en Servius y en cuáles serían realmente sus intenciones. Era un hombre impulsivo y tenaz, cualidades poco aptas para un esclavo descontento. Los días siguientes estuvimos muy ocupados en la casa preparando el gran banquete y no tuve tiempo siquiera de pensar en Servius. Se trataba de un evento importante en la familia y nada podía fallar.
La noche elegida para el ágape, después de asearme y colocarme mi mejor túnica, me dispuse a entrar en el comedor con la jarra de vino en una mano y la de la miel en la otra. Los comensales ya estaban reclinados sobre su brazo izquierdo en los lechos. Conversaban distendidos mientras aguardaban las viandas, que serían depositadas sobre sus pequeñas mesas redondas colocadas ante ellos. Cuando puse el pie sobre las primeras teselas del mosaico que adornaba el suelo de la sala, casi dejo caer las dos jarras que portaba al ver, justo enfrente de mí, al mismísimo Servius. Pero, ¿qué hacía allí aquel demente?
Lucía una toga incluso con adornos dignos de un gran mandatario. Él era alto y bien parecido, y no sé qué se habría aplicado en su abundante cabello ondulado para que le otorgase aquel respetable tono grisáceo, al igual que las cejas y la barba que se había dejado crecer.
Aún así, ¿cómo podía ser tan temerario? Pensé, su dueño podría reconocerlo en cualquier momento. Además, para ponerle más emoción, estaba sentado justamente al lado de Malonius, que sonriente lucía un desproporcionado anillo granate en el dedo índice de su mano derecha. ¿Quién es ese? Pregunté a un compañero que traía los aperitivos a base de ostras, higos y uvas.
Lo anunciaron como Petronius y al parecer es un rico comerciante que pretende apoyar la campaña electoral de Domitius.
Petronius se ha vuelto loco.
¿Decías algo?
No, nada.
Comencé a servir el vino y cuando llegó su turno le hice un gesto con los ojos que casi se me salen de las órbitas, recriminándole su actitud. Él me respondió con una amplia y serena sonrisa. Conociéndole, estaba convencido de que todo aquello lo hacía para darse un gran festín antes de ser apresado y sentirse al menos una vez como los señores.
Yo no le quitaba ojo de encima, temeroso por ver cuál sería su próxima imprudencia. Una imprudencia que no tardó en llegar. Yo mismo serví el plato principal, cochinillo asado en salsa de vino, según la receta del afamado cocinero Apicio. Se tarda un tiempo en asar el cochinito al horno con un poco de aceite de oliva y mucha pimienta. Luego se acompaña de una salsa elaborada con vino hervido, caldo, cebolla picada, ajo y ruda.
Debía estar exquisito porque los comensales apenas se admiraban a la bailarina que amenizaba la velada. Con el fin de llamar su atención, la joven, envuelta en linos blancos, se acercaba a los convidados extendiendo los brazos para invitarlos a danzar con ella.
El único que respondió no podía ser otro que Servius. ¿Pero qué haces? Le dije entre dientes al pasar a mi lado. Malonius te va a reconocer.
Sin la más mínima muestra de temor, distendido y divertido como él era, danzó unos instantes con la joven bajo la atenta mirada de los presentes que le animaban entusiasmados, especialmente Malonius.
Menos mal que pronto volvió a su sitio porque la comida se enfriaba. Solo entonces suspiré aliviado, aunque por poco tiempo. No daba crédito a lo que estaba presenciando. Pero, ¿cómo se le había ocurrido? Se puso a flirtear con la chica que tenía al otro lado, nada menos que con la hija del senador romano. ¡Uf!
Nada bueno podía salir de aquella velada. Sonreían sin recato. Ahora te doy una uva. No, mejor una ostra. De repente, cuando pensaba que la inquietud ya no podía martirizarme más, Servius se dirigió al esclavo que portaba una bandeja con pastelillos y le pidió algo tan desconcertante que hasta los músicos dejaron de tocar.
«¡Tráeme inmediatamente un gato!» «¿Qué?» dijeron todos al unísono. «¡Un gato!» «¿Pero para qué?» añadió Domitius, el anfitrión. «Confía en mí», dijo Servius. Yo sabía que a mi peculiar amigo le gustaban mucho los gatos, pero sin duda no era el mejor momento para disfrutar de su compañía.
Al instante, el joven esclavo apareció con un hermoso gato anaranjado que asustado se aferraba con las uñas a sus ropas. Servius cogió una pizca de carne del plato de Domitius, que aún no había tocado, y se la dio al gato, quien de inmediato la hizo desaparecer. El animal comenzó a toser, tenía espasmos, su aspecto sano se convirtió en el de un ser agonizante. Servius lo hizo vomitar, no podía permitir que el pobre animal dejase este mundo. su actuación había sido suficiente para demostrar que la comida de Domitius estaba envenenada.
Ante el asombro de todos y antes de que nadie pudiera articular una sola palabra, Malonius dijo: «Sin duda, ese esclavo es el responsable», alegó señalándome precisamente a mí. Yo quedé plantado frente a la lámpara de pie. «Sí, sí, él ha servido la carne», continuó diciendo. Aunque ya presentía yo malos augurios por aquella noche, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Nadie se apiadaría de un pobre esclavo como yo. Y comenzaba a imaginarme ya hasta mi entierro, pasando por los suplicios previos, cuando Servius habló. «No, él no es el culpable».
Malonius se puso muy nervioso, consciente de lo que venía después. Miró fijamente a Servius y de pronto cambió la expresión de su cara.
«¿Pero qué mofa es esta, urdida por dos incautos esclavos?» «Sí, dos, porque este hombre», dijo Malonius colocando su mano sobre el hombro de Servius, «no es un rico comerciante, solo es uno de mis esclavos, al que acabo de reconocer, un prófugo que pagará con sus delitos».
Lo que me temía y lo que me faltaba, habían descubierto a Servius. «Ya sí que nada ni nadie me salvará», pensé.
«¿Quién puede ser tan estúpido como para descubrir su propio plan de asesinato?», dijo Servius. «Malonius solo intenta desviar la atención, porque el verdadero culpable es él. Si no me creéis, mirad el interior de su anillo encarnado y pedidle que pruebe la sustancia que contiene».
Domitius así lo hizo, pero Malonius se negó a tocar siquiera el veneno que contenía su sortija. «¿Pero por qué?», preguntó Domitius. «Se supone que somos amigos. Siempre me has apoyado en los asuntos políticos».
«Precisamente por eso», respondió Servius, que conocía bien las intrigas de su dueño. «Lleva mucho tiempo planeándolo. Se cansó de permanecer siempre a la sombra del gran político. Decidió que había llegado su oportunidad. Una vez que Domitius hubiera desaparecido, ya no tendría rival».
Todos quedamos sorprendidos con la explicación de Servius. Malonius fue detenido y acusado por intento de asesinato. Servius había arriesgado lo único que poseía, la vida, pero consiguió su objetivo: desenmascarar a un hombre aparentemente respetable, pero que en verdad era un ser despiadado y sin escrúpulos.
Que un simple esclavo hubiera podido con el más noble de los patricios romanos fue una gran gesta festejada por los esclavos en todos los rincones del imperio, hasta convertir su hazaña en la leyenda del esclavo Servius, de mi querido y valiente amigo Servius. Pues aquí lo dejamos por hoy, amigos oyentes. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Miguel Ángel Díaz. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.